Comenzamos una nueva entrevista en El Mostrador para hablar de todo el tema de elecciones, también lo que viene más adelante, y hoy nos acompaña la exministra también, senadora electa, Claudia Pascual, a quien le agradecemos el tiempo para contestar y conversar con nosotros. Gracias, Claudia.
Muchas gracias, Nicole. A ti también.
Claudia, bueno, partamos por el tema de la elección presidencial, a propósito de que fue una de las personas que acompañó también a Gabriel Boric a este debate radial, el último que se ha registrado hasta ahora. ¿Cómo vio el desempeño del candidato? Ahí también hablaba de algunas modificaciones, sobre todo en lo económico. ¿Alcanzan estos cambios, estos matices que se hicieron en el programa para conquistar esos votos indecisos, cree usted?
El énfasis que se ha puesto en segunda vuelta, para segunda vuelta, tiene que ver precisamente con poder convocar a todas las fuerzas que llamaron a votar por el apruebo, a todas las personas que se movilizaron a votar por el apruebo, y que a lo mejor como personas no se sintieron convocadas para votar en esta primera vuelta. Desde esa perspectiva, indudablemente hay, por un lado, pequeños ajustes, digamos, o adecuaciones en función de, sobre todo en el ámbito económico, yo diría, de poder explorar un poco más cómo va a desarrollarse, digamos, el escenario económico, producto que hay señales, digamos, internacionales, etcétera, pero también a propósito de que si nosotros ganamos, vamos a recibir un gobierno con un presupuesto con un 22% menos, digamos, ¿no? De sus recursos, lo cual es bastante mezquino por parte del gobierno de Sebastián Piñera, para decirlo, en relación a la herencia del nuevo gobierno. Entonces, desde esa perspectiva hay una adecuación, digamos, ¿no? Que es como bastante... no es grave, digamos, tener en cuenta cuántos son los recursos que se va a tener para todo esto. Y en segundo lugar, el énfasis yo creo que ha estado también puesto en poder llegar a los segmentos de población que... pudieron no haber sentido o escuchado con la profundidad las propuestas del programa de gobierno de Gabriel Boric. Me refiero a los sectores más rurales, me refiero a sectores populares, que si bien urbanos, que si bien van a estar tremendamente afectados, digamos, por un eventual gobierno del candidato de ultraderecha, no necesariamente se sintieron convocados a votar, y que hoy día estamos haciendo todos los esfuerzos porque se movilicen también a votar. Y desde esa perspectiva creo que en los ámbitos de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, a la seguridad en el empleo, a también el combate, indudablemente, porque nos interesa combatir de manera eficiente las bandas delictuales, el narcotráfico, pero también esto tiene que ir de la mano de resolver la desigualdad profunda que hay en materia socioeconómica en nuestro país, que hace que también haya un clima propicio, digamos, también para la situación delincuencial, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, se han ido afinando, digamos, los contenidos, más que, insisto, por grandes cambios, es más bien de poder ir complementando también estas visiones que indudablemente son absolutamente necesarias. La gente sigue queriendo trabajo, sigue queriendo sueldos dignos, sigue queriendo pensiones dignas y un nuevo sistema de seguridad social, quiere salud de calidad, quiere educación de calidad, quiere vivienda digna, y también quiere, indudablemente, como todos y todas nosotros, seguridad en materia de no sentirse expuestos, digamos, a situaciones de delincuencia.
Claudia, usted, bueno, fue ministra, tuvo una importante votación también en la última elección que la dejó como una senadora electa. ¿Cuál cree usted que debe ser, con la mirada que usted tiene de Estado también, cuál es la mirada que usted cree que debe tener Gabriel Boric en estos últimos días de campaña? ¿Qué es lo que se debería reforzar, por ejemplo, en su opinión? Yo sé que todos pueden tener una opinión diferente quizás, pero a su juicio, ¿dónde debería estar el foco en estos días?
Mire, yo creo que las adhesiones que ha ido recibiendo nuestro candidato Gabriel Boric de distintos gremios, de distintas organizaciones sindicales, de distintas organizaciones sociales, de distintas organizaciones territoriales, funcionales, ha sido bien relevante, ¿no? Y desde esa perspectiva yo tengo una expectativa muy positiva de lo que va a ocurrir este 19 de diciembre. Creo que el seguir abordando segmentos de población que están hoy día y que siempre se sienten más alejados de la toma de decisiones, como es el mundo de regiones, el mundo de las provincias más alejadas del mundo rural, de la diversidad de la ruralidad también que existe en nuestro país, el mundo, digamos, indudablemente de capas medias, de sectores de más vulnerables también a propósito de niveles socioeconómicos, etcétera. Son temáticas que tenemos, o segmentos de población, digamos, que tenemos que seguir reforzando, sin descuidar nuestro respeto a los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales y de género, sin descuidar nuestra promoción, digamos, de los derechos sociales, nuestra promoción de un sistema de desarrollo económico que permita ser más equitativo y una distribución del ingreso y que haya una sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo, digamos, en la relación con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que, y por supuesto, en el día en particular como es hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, nuestra renovación del compromiso también más irrestricto con la valoración de los derechos humanos, sus principios y por supuesto con seguir buscando la verdad plena, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, tanto de los crímenes cometidos de lesa humanidad en dictadura, como también de las profundas violaciones a los derechos humanos que se han cometido en este gobierno Sebastián Piñera, que aprovecho de decir a algunos que están bastante contentos con la supuesta con el comunicado, digamos, que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no la haya, como andan diciendo unos bots en el Twitter, lo que está diciendo es que debe tener más antecedentes, ¿no? Está diciendo que no se promovieron las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Entonces, lo digo porque me parece que en este día especialmente sensible en esa materia, también instalar noticias falsas en este ámbito no corresponde.
Claudia,
no lo hacen ustedes, obviamente, lo digo por el debate de la mañana, que fue bastante profusa la cantidad de noticias mentirosas.
Claudia, usted vuelve el Partido Comunista al Senado, algo relevante también para la colectividad, pero también, ¿cómo lo ve usted en ese contexto, los desafíos que tienen ustedes como senadores del Partido Comunista en este ambiente donde el anticomunismo se ha reinstalado, por decirlo así, en la campaña, se le cobra, digamos, de alguna manera, eso a Gabriel Boric? Se habla que es el candidato del Partido Comunista, se le pregunta mucho si va a tener ministros comunistas, como si, no recordando en el fondo que también hubo ministros comunistas en el gobierno de la expresidenta Bachelet. ¿Cómo ve usted en ese contexto el desafío que ustedes tienen en el Senado también?
Mire, yo creo que el miedo, el pupo de los y las comunistas es un recurso archi ultra utilizado por la derecha y la extrema derecha en nuestro país. Es un recurso que durante muchas décadas ha tenido réditos, digamos, pero siento que aquellos que utilizan este recurso están absolutamente pegados en una lógica de la Guerra Fría, en los juicios y los prejuicios frente a los y las comunistas. Los comunistas chilenos hemos demostrado no solo nuestra lealtad a los gobiernos a los cuales hemos decidido apoyar e incluso integrar, como fue en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, como fue también obviamente en el gobierno de la Unidad Popular, pero queremos también decir que sabemos que no toda la población chilena es comunista, no nos interesa tampoco que la totalidad de Chile sea comunista, creemos en la diversidad y creemos también en la unidad desde las distintas identidades que se pueden tener en términos políticos, sociales, económicas y culturales. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nuestro desafío siempre va a ser seguir avanzando en las demandas, en las necesidades que tiene la gran mayoría de la población en nuestro país, sobre todo también en el respaldo a los derechos individuales y colectivos de trabajadoras y trabajadores, a los derechos de las mujeres, a los derechos de las disidencias sexogenéricas, a los derechos de nuestros pueblos originarios, de niños, niñas y adolescentes, de jóvenes, de personas mayores, de personas en situación de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a seguir trabajando por aquello, pero al mismo tiempo también tratando de algo que siempre hemos hecho, ¿no? Es que hemos sido también tratando de buscar las alianzas desde esa diversidad para avanzar junto con otros y con otras en pos de las necesidades de la gente. Yo creo que ese desafío, indudablemente, que puede estar se puede ver como más difícil hoy día en un Senado en particular que está cuantitativamente empatado, pero que sin embargo yo creo que cualitativamente se puede provocar desempate si en primer lugar generamos nuevas formas de participación político-social que permitan que las organizaciones, que la ciudadanía manifieste de manera mucho más incidente cómo quiere que sean las legislaciones en nuestro país, cómo quiere que se comporte también el Parlamento, cómo quiere que se comporten las políticas públicas de nuestro país, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo apelo, digamos, a no quedarnos estrictamente en el trabajo, por así decirlo, como encerrados de oficina del Parlamento, sino todo lo contrario, generar puentes de comunicación lo más cotidiano y fluido posible con las organizaciones sociales, territoriales, sindicales, todas, digamos, ¿no? del país y no solo de la región metropolitana.
Hoy quiero hacerles las dos últimas preguntas, y la primera es, ¿cómo ve usted la relación del Partido Comunista con el Frente Amplio? En la Convención Constitucional no fue tan de amigos, juntos pero no revueltos, quizás decían algunos en un comienzo. ¿Eso usted cree que se pueda traspasar también al Congreso, o usted cree que va a ser una relación más colaborativa o más unido, digamos, en el contexto de un gobierno?
Yo tengo el diagnóstico, digamos, que las relaciones siempre entre identidades políticas distintas, diversas, no son la suma de las partes, ¿no? Y no se decreta, ¿no? Fluidas porque yo lo digo, porque yo firmé una declaración y punto, porque decidí que hoy día en adelante estaba en alianza con tal o con cual, sino que son espacios que se construyen en lo cotidiano, y a partir de eso creo que el esfuerzo que tenemos que hacer todos y todas y todes, estemos en el Frente Amplio, estemos en el Partido Comunista, estemos en otras fuerzas políticas que no son de Aprobó Dignidad, por construir alianzas desde la diversidad, por construir acuerdos desde la diversidad de identidades en pos de los desafíos políticos, sociales, económicos y culturales que tiene el país, es un imperativo ético y democrático que debemos cumplir. Desde esa perspectiva, si ha habido más o menos mejor relación, o más fluida o menos fluida relación en la convención, o yo espero que en el Parlamento sea más fluida. Creo que siempre pueden haber diferencias, creo que es legítimo que las haya inclusive. Sin embargo, creo que lo que nos falta a lo mejor es generar mejores mecanismos de procesamiento de las diferencias, ¿no? Establecer formas de trabajo que impliquen, tenemos una diferencia, nos llamamos por teléfono, hacemos reunión, conversamos, definimos qué es lo que podemos acordar, qué es lo que no podemos acordar, pero se allanan los caminos de conversación y no lo que parece que a ratos ocurre y que es lo que más nos dificulta, creo yo, la relación política a las distintas identidades, no solo a Aprobó Dignidad, sino que creo que en general en la política hoy día hay un privilegio, por así decirlo, o de privilegiar el mandarse los recados por medios de comunicación o por redes sociales antes que agarrar teléfono, ir a buscarte, sentarte en una reunión y tratar de conversarlo. Yo apostaría a procesarla, a tener mecanismos de procesamiento de diferencia y buscar lo que más nos une, porque creo que la gente está también cansada de un ejercicio de la política que sobrevalora la diferencia y la polémica por sobre las posibilidades de encuentro y de unidad en pos de los intereses de las grandes mayorías del país.
Y lo último, ¿se podría hablar de un quiebre dentro del Partido Comunista, o es más bien un enfrentamiento, entre comillas, de ideas de una política más antigua, entre comillas, y de una que se adapta a los nuevos tiempos? ¿Cómo lo ve, y si se podría hablar o no de un quiebre?
¿En qué cosas estás definiendo tú que hay un quiebre?
A propósito, por ejemplo, de las diferencias que hubo en una declaración que se sacó por el tema de Nicaragua, donde también ahí hablaban algunos de una torpeza, otros hablaban de que no era una torpeza, sino que era algo que, porque lo hacían personas que no eran torpes políticamente, sino que había también una postura clara respecto al tema, a pesar de la diferencia que otros marcaron. Y yo, en otras cosas que han habido, pero principalmente ese fue, digamos, el que mostró públicamente esta diferencia.
Yo no creo que haya un quiebre. El Partido Comunista, la Juventud Comunista, a lo largo de su historia, y muy en particular en el marco de los últimos 30 años, le tocó vivir situaciones de crisis bien complejas, precisamente cuando cayó el muro, cuando se cayeron los llamados socialismos reales. Por lo tanto, vivió crisis políticas bien, bien duras, y creo que no estamos ni de cerca de una situación que yo, al menos generacionalmente, porque me tocó vivirlas y fueron muy, muy fuertes, no solo políticas, sino que emocionalmente, creo que no hemos vuelto a estar en ningún momento en una situación de ese tipo, menos en el último tiempo. Sí, hay situaciones en las cuales yo creo que ha faltado a lo mejor conversar más, algo que nos caracteriza a las y los comunistas, que no es tener opiniones todos igual, sino que lo que nos caracteriza es tomar decisiones, y una vez que tomamos decisiones colectivas, respetar esa decisión colectiva y todos y todas, independiente de lo que opinamos, jugarnos por esa decisión colectiva. Y creo que desde esa perspectiva puede haber habido situaciones en las cuales haya faltado afinar mucho más la opinión colectiva, pero yo no veo una situación de quiebre, ni mucho menos una situación de crisis como, insisto, al menos lo que yo considero crisis profunda que vivimos, como las que se vivieron a fines del año 89, principios de los años 90, que fueron bastante dolorosas para nosotros también, insisto, política y emocionalmente. No veo nada similar.
De una confrontación quizás de la mirada de cómo hacer política, porque uno de los reclamos que hicieron, quienes hicieron pública esta diferencia, por ejemplo, con esa declaración, tenía que ver con un estándar mucho más alto a propósito, por ejemplo, del tema de la situación de las mujeres, el tema de los derechos humanos. ¿Hay una diferencia?
Yo creo que falta colectivizar más ciertas opiniones. Eso fue algo sumamente puntual, y me imagino, yo no estoy en la dirección del partido, digamos, pero me imagino que eso se ha seguido conversando para poder efectivamente retornar, digamos, a nuestras formas de debatir, que implican que cada uno puede dar la opinión que tenga. No hay una imposición de opiniones, pero que demos el debate hasta agotarlo, y por lo tanto, una vez que tomamos decisión, nos podamos colocar tras él, y esa decisión todos, todas y todes. Así que yo creo que es algo puntual, que sea el que pasó ya.
Para cerrar definitivamente ese tema y también la entrevista de Claudia, se podría decir quizás que hay una, o sea que, porque la principal crítica que se hace al Partido Comunista es con una visión histórica muy antigua, o sea, no aludiendo a los nuevos tiempos, a cómo se ha desempeñado el PC, digamos, en los últimos años. ¿Usted cree que ha existido una renovación de esta mirada del Partido Comunista también en estas últimas décadas, por ejemplo?
El Partido Comunista de Chile es una colectividad política que actúa para todos los periodos históricos en los cuales ha estado, y yo creo que renueva su visión política, económica, social y cultural, renueva también estas valoraciones cuando también se hace cargo de problemáticas que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia del país, pero también de problemáticas nuevas, ¿no? O de nuevas miradas sobre los mismos fenómenos que hemos visto en décadas o en años anteriores. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo siento que el partido hace un esfuerzo bastante grande por ir renovando no solo su discurso, sino que por sobre todo su diagnóstico y sus propuestas, ¿no? Y desde esa perspectiva me parece que es absolutamente sintomático que hayamos puesto y que hayamos avanzado, digamos, porque no podemos negar que a la izquierda en general, no solo al Partido Comunista, le costó asumir ciertas miradas, como por ejemplo tener visiones mucho más profundamente medioambientalistas, tener visiones de respeto a las diversidades sexuales y genéricas y de género, digamos, ¿no? Asumir como una prioridad y como un trabajo que va absolutamente de la mano, que es la lucha por un sistema distinto al capitalismo y al neoliberalismo en particular que vive nuestro país, de conjunto con la lucha en contra del sistema patriarcal, que en definitiva, para quienes queremos una sociedad más justa, no es menos cierto también que no podemos generar una sociedad más justa si es que se nos olvida a lo menos la mitad de la población como somos las mujeres, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva creo que ha habido espacios de renovación, de adecuación, de modernización. Si eso va en todos los ámbitos, en todas las estructuras o en todos los militantes y las militantes a la par, a la misma velocidad, me imagino que como todas las colectividades, todas las instituciones y todos los organismos tiene distintos ritmos, digamos, ¿no? O puede haber siempre una excepción, por decirlo también de otra manera. pero yo creo que hemos estado renovándonos desde esa perspectiva, no por un afán de eliminar nuestras identidades y nuestras convicciones profundas de justicia social, de interpretar y de trabajar de la mano con los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, sino que de sumar nuevas miradas frente a fenómenos de desigualdad profunda que tiene nuestra sociedad, que se expresan además no siempre de la misma manera que se expresaban hace 50 años atrás, hace 80 años atrás o hasta hace solo 20 años atrás, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva hemos ido haciendo un esfuerzo. Es indudable que siempre nos puede faltar. Todo el mundo lo sabe, creo que todavía estamos en deuda, o no en deuda, sino que a lo mejor no en los mismos ritmos que nos gustaría a todos y a todas frente a algunas temáticas, pero se puede seguir avanzando desde esa perspectiva. Yo no creo que las ideas nuestras sean ideas anquilosadas, ideas añejas, ideas que se puedan sacar y decir esto ya nada de esto corre. Yo creo que hay bastantes temas que nosotros seguimos aportando desde la tradición histórica, pero también renovando las miradas que tenemos hoy día, digamos, ¿no? De comprensión, insisto, de diagnóstico como también de propuesta.
Claudia, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, esperamos poder conversar de nuevo con usted cuando ya asuma en el Senado y poder también hablar de los desafíos que se vienen ahí.
Muchas gracias a ti.